Nos gusta relacionar nuestra sección de moda, belleza y salud con bienestar, familia, calidad de vida. Y os preguntaréis, bueno, ¿y ahora qué nos tiene reservados estilo en esta mañana? Pues os vamos a hablar de una persona que nos puede aportar muchísimas cosas a este respecto, aunque al principio parezca que no tiene una gran relación, ya lo veréis. Miguel Aranguren es uno de los novelistas contemporáneos que ha publicado a más temprana edad. Su primer libro apareció cuando acababa de cumplir 19 años, que parece que, bueno, se dice fácil, pero es muy pronto para escribir un libro. Y es uno de los articulistas más incipientes. Firmó su primera columna de opinión en El Mundo con 23 años. Buenos días, Miguel.
Buenos días, ¿cómo estás, Mariluz?
Vamos a contar muchas más cosas, porque Miguel Aranguren ha hecho muchísimas cosas, entre otras, y es por lo que queremos que esté con nosotros esta mañana. Ha publicado, ¿cuántas novelas, Miguel?
Pues 6 hasta el momento.
6 novelas hasta el momento. Si lo tuvierais delante como yo, veríais que es una persona jovencísima y que está totalmente dedicado a este tema, que además tiene una página completa de opinión en la revista Telga, una columna quincenal en muchísimos periódicos. Cuéntanos un poco cuál es tu actividad en este sentido de la prensa.
Muy bien. Bueno, yo soy escritor, soy novelista, antes que nada, pero ya sabes que la pluma, bueno, pues llama la atención de los medios, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues cuando hay una persona joven, como es mi caso, pues que basa o centra sus, incluso sus novelas, ¿no? Y también sus artículos en lo que tú comentabas hace un instante, ¿no? La familia, la mujer, que es el motivo por el cual escribo en Telva desde hace ya muchos años. Porque yo soy una persona convencida, un hombre convencido, de la importancia que tienen las mujeres en nuestra vida, en la vida de los hombres, ¿no? Casados o no. Y bueno, pues ese es un poco mi mundo literario.
Son más de 12.000 ejemplares vendidos y cientos de artículos en medios punteros como Telva, como hemos dicho, El Correo, El Mundo, en el Reader Digest, Hola, reportajes de viajes. Has viajado también por todo el mundo porque también has participado y sigues haciéndolo en la Fundación Codespa.
Eso
que es una ONG de cooperación internacional al desarrollo presidida por el Príncipe de Asturias, precisamente. Uh-huh. ¿Qué países del mundo has conocido?
Pues mira, la verdad es que la geografía de mis viajes se centra sobre todo en el tercer mundo, aunque también he tenido ocasión de, y la suerte, ¿no?, de visitar países europeos y Norteamérica. Pero yo me siento viajero cuando viajo a África, cuando estoy en Kenia, que es un país con muchas referencias para mí, o en la India, o en el Perú, etcétera. Esa es la geografía de mis viajes.
Muy bien, pues nosotros queremos, sabemos que muchos conocen la literatura, la novela y la obra de Miguel Aranguren, otros a partir de ahora tendrán ganas de conocerla, porque tus temas están relacionados, ¿todos tienen un punto común?
No, en ese sentido yo creo que soy un escritor joven, tengo ahora mismo 34 años y a la medida que voy madurando, maduran o cambian mis inquietudes, ¿no? Y si en un principio comencé escribiendo una novela de viajes, en estos momentos en lo que estoy centrado es en el misterio de la persona, ¿no?, del ser humano. Y sí que es el hilo argumental de mis últimas novelas. Y también la base de la mayoría de mis artículos, ¿no? El hombre en el siglo XXI, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Todas esas preguntas que a veces la vida tan rápida en la que estamos metidos nos impide responder.
Las mujeres y los hombres, porque estilo está dedicado a ambos sexos. Nos preocupamos hoy, y además en este programa lo hacemos de forma especial, aunque haya más cosas en el mundo, de la moda, del bienestar, de la salud, de la belleza. Todo esto también está ligado a muchas cosas sobre las que tú escribes en tus artículos, sobre la familia, el bienestar, el concepto familiar que hoy está un poco despistado, etcétera. ¿Cómo ve un hombre como tú, que además de su cultura y su trabajo y ha viajado y tiene esa relación también intelectual con la mujer, cómo ve un hombre como tú a la mujer de hoy en día, trabajadora, madre de familia, esposa, amiga, es decir, ¿crees que podemos abarcar todo lo que queremos o estamos haciendo más cosas de las que deberíamos hacer?
Bueno, según mi opinión, hay que partir de la base que estamos viviendo la revolución social más grande de la historia. El papel que ahora mismo juega la mujer, pues hace muy poquitos años era inconcebible, ¿no? No quiere decir que antes no jugase un papel importante, ni mucho menos, ¿no? Pero las circunstancias ha llevado, pues eso, a que aquí mismo en la radio, ¿no? Pues la presencia de las mujeres sea mayoritaria, como en cualquier otro ámbito social. Tenéis además la ventaja, ¿no? De aplicar esos dones que tenéis por nacimiento en el trabajo y se notan los resultados, ¿no? Pues mayor cuidado en los detalles, a veces mayor ambición también, etcétera, ¿no? Y por otra parte, que es también el gran misterio, ¿no? La compatibilidad entre la vida familiar, en la cual la mujer es espina dorsal absoluta, es decir, el hombre puede incluso jugar un papel secundario para la mujer, ¿no? Y entonces ese equilibrio entre la vida familiar y el trabajo.
¿Pero tú crees que puede existir ese equilibrio? Porque, por ejemplo, tú que escribes sobre temas actuales, en periódicos, y que haces cosas de plena y absoluta actualidad, ¿sabes? Pues el tema que hoy surge tanto de malos tratos, el tema de la, bueno, pues toda esta incertidumbre social de que los niños están un poco yendo por caminos que no deben a unas edades muy tempranas. Sí. ¿Tú crees que esto influye en que la mujer haya abandonado ese papel único y exclusivo? Que tampoco creo que fuera así, ¿no? Ni calvo ni con tres pelucas, como dicen por ahí. ¿Crees que el equilibrio existe o es que estamos a lo mejor avanzando más a unos campos?
Yo estoy convencido de que el equilibrio existe. Lo que no creo es que el equilibrio se esté aplicando. Es decir, la salud de cualquier sociedad se basa en la salud de la familia. En cuanto la familia vive descompensada por un trabajo excesivo de la madre o del padre.
O del padre, claro.
Pero pensemos ahora en el caso de la madre, la sociedad entera se resiente. A mí hay asuntos que me preocupan mucho. Por ejemplo, cada vez se casa la gente más tarde. Habría que mirar estadísticas, pero también parece que está comprobado, ¿no? Que ahora mismo en las grandes
familias
se tiene menos familia, las mujeres tienen más dificultades para concebir hijos.
Efectivamente.
Y yo creo que todo esto viene originado por el ritmo social que nos hemos impuesto, ¿no? Entonces, el equilibrio existe, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para encontrarlo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en ninguno de los gobiernos del Partido Popular y ahora mismo en el gobierno del Partido Socialista todavía no exista un Ministerio de la Familia, que me parece algo bueno, que debería estar en primer lugar, en primerísimo lugar, ¿no? Y debería ser una de las primeras medidas a las que se debería dedicar el gobierno, ¿no? Compatibilizar la vida familiar, la vida profesional, ver si realmente esa compatibilidad tiene que venir a partir de la subvención a las madres que tienen hijos o no, porque yo también ahí tengo mis dudas, ¿no?
Claro, claro.
Que la maternidad deba subvencionarse. Lo que sí que se debe hacer es facilitar al empresario la contratación de mujeres que tengan libertad y capacidad para tener hijos, para tener horarios partidos, etcétera.
Y también facilitar, por otra parte, la elección del hombre a veces en tomar ese papel, porque
también,
ya lo
por
hay
supuesto.
El que el hombre tenga su baja de maternidad, pues igual en otros papeles
por supuesto,
podría
sí,
el hombre
pero
tener su guardería, tener sus facilidades para...
Sí, no, yo creo que eso es muy positivo, pero sin embargo sigo pensando que sigue siendo la mujer la espina dorsal de la sociedad.
Efectivamente.
Y luego hay otro aspecto que podría parecer más frívolo y que sobre el que también trata tu programa, que es todo lo referido a salud, belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también hay un aspecto muy positivo, ¿no? Y es que la mujer de hoy es más consciente del mundo exterior y por lo tanto se cuida más, ¿no?
Sí.
Y es una alegría. Yo muchas veces pienso, cuando veo fotografías antiguas de mi familia, fotografías de mi bisabuela, que a los 45 años
parecía,
ya era una anciana, ¿no?
Efectivamente, parecían ancianas.
Y sin embargo ahora la vida se ha prolongado, la juventud se está prolongando, la gente tiene un espíritu muy importante, ¿no? O muy grande, ¿no? Pues de cuidar las cosas externas, ¿no? Y yo creo que eso también es un gran paso adelante, con sus riesgos, porque también estamos en el otro extremo está el culto al cuerpo,
claro,
y el culto a la salud, que también tiene sus peligros.
Pero también le está pasando a los hombres, Miguel, porque los hombres no se cuidaban nada. Estaba mal que se cuidaran, que olieran a colonia o que fueran bien vestidos. Y ahora el hombre no tiene por qué ser afeminado porque vaya bien, porque vaya limpio, porque vaya a la moda incluso en un momento dado. Parece casi excesivo en los hombres, pero ya se está avanzando porque usa un cosmético para que, pues, después del afeitado no le pique la piel o no le tire, ¿no? Es decir, estamos
que se pasa
avanzando.
Además que esos avances, como tú los llamas, vienen propiciados por aquellas mujeres que se cuidan. Claro. Tengo yo la sensación, ¿eh?
Sí, es posible.
Es decir, cuando la mujer se cuida, mira a su marido y dice, oye, tú no puedes estar
claro,
así, ¿no?
Claro, claro. Es posible que haya una interferencia ahí también. Bueno, a mí me apetece mucho que hablemos de un proyecto que, además, de cara al futuro, nos va a venir muy bien y hay que empezar a planear ya las cosas para más adelante. Entre tus proyectos, además de que estás haciendo una nueva novela y reeditando otra,
sí,
¿no? Cuéntanos cuál es, para que todos lo sepan y podamos volver a comprar esa novela los que no lo hemos leído. ¿Cuál
sí,
es?
La Desde un tren africano, mi primera novela.
Y estás acabando otra también.
Y he acabado ya otra, que está ya en proceso
¿Y ya
de,
tiene
de revisión. Sí, pero me lo guardo.
Ah, vale, muy bien.
Por si acaso hay
tendremos
cambios.
La exclusiva. Y además de esto, tienes un proyecto muy bonito que quiero que me cuentes, que se llama Excelencia Literaria.
Sí.
Y que estás volcado en él y me gustaría mucho que nos describieras un poquito en qué consiste.
Muy bien, pues Excelencia Literaria es un proyecto en el que además estoy embarcado gracias al empeño del Grupo Intereconomía. Y así, en resumidas cuentas, yo desde hace tiempo tengo una preocupación que comparte también mucha gente, y es que el nivel cultural en España está muy 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 bajito, ¿no?, en las nuevas generaciones, en la gente joven. Y también está muy bajito el respeto hacia los valores del hombre, las
estamos
virtudes,
estamos despistados,
etcétera.
Yo creo.
Estamos un poquito despistados.
Sí.
Y entonces, yo estoy convencido de que quien marca la pauta en estos movimientos culturales o en esta desinformación cultural, en gran parte son los escritores, en la letra impresa, que parece que no, que la leemos y se nos olvida, pero queda ahí, ¿no? Y la letra impresa, los libros son los que hacen los grandes movimientos culturales. Y estoy decidido, junto con otras personas, a buscar en los colegios de España chicos y chicas que prometan como escritores, que algún día, alguna vez hayan soñado con convertirse en escritores y que estén dispuestos a formarse como escritores y como personas en valores humanos, para seleccionarles, darles esa formación y ofrecerles la oportunidad desde muy jovencitos de empezar a publicar artículos de prensa y en el futuro sus primeras novelas, si tienen calidad, que yo estoy convencido de que las harán.
Una idea excelente, porque además estoy seguro de que muchos niños y niñas descartan precisamente esas ideas por la poca viabilidad, ¿no? ¿Verdad? Porque
sí,
tenemos demasiadas cosas que hacer y parece que eso no es práctico, ¿no? No nos va a dar.
Claro, ahí está, ¿no?
Para que mañana vivamos.
La vida del escritor, del novelista, que es una vida bastante bohemia, es muy atractiva en el momento de la juventud. Y entonces muchas veces ocurre que esos sueños tan bonitos se matan por parte de los padres, de los educadores. Tienes que hacer algo
más práctico,
sí, que también en parte tienen razón, ¿no? Pero no hay que matar esos
sueños. Efectivamente, se puede compatibilizar,
eso,
¿no?
Es. Y lo que tenemos que conseguir es una nueva generación de escritores que sean capaces de transmitir valores ilusionantes. Desde hace mucho tiempo la cultura española está en manos de pesimistas y eso no puede ser.
Bueno, yo esta mañana oía en una emisora de radio, y además tenía toda razón, al principio me he escandalizado diciendo, bueno, ya tampoco es para tanto, pero sí, que había una guerra civil literaria ahora mismo, precisamente porque se está escribiendo mucho sobre cosas que no se conocen profundamente y sobre tiempos muy pasados. Quiero decir, estamos viviendo de muchas novelas sobre, acerca de cosas que no hemos vivido los que están escribiéndolas.
Sí.
Y que además estamos redundando en un pasado contradictorio unos contra otros y nos está escribiendo un poco sobre temas frescos. Y
si te fijas en el ambiente cultural español, con honradísimas excepciones, desde hace tiempo, ¿no?, hay una concepción del ser humano derrotada, ¿no?, en el cine, en la literatura.
Y separatista, incluso de hombres y mujeres, es una batalla un poco.
Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que hay que traer esa un poco de aire fresco, ¿no?, y darnos cuenta de que vivir es lo más maravilloso que tenemos, ¿no?, y que pese a lo que dicen escritores como, o lo que opinan escritores como Saramago, yo creo que el escritor tiene una función social importantísima, ¿no?, de transmitir ilusión, preguntas a sus lectores, ¿no?
Totalmente vital, o sea, me parece muy importante esa observación que haces. ¿Y se va a hacer desde los colegios, esa captación?
Se va a hacer en los colegios, en 30 colegios, Excelencia Literaria, que es el nombre del proyecto, por lo tanto va a ser un proyecto de excelencia, de mucha selección, ¿no? Vamos a empezar con 30 colegios durante este curso escolar, vamos a buscar en esos 30 colegios a los mejores alumnos, no en cuanto a notas, sino en cuanto a capacidad creativa, les vamos a formar y les vamos a empezar a publicar trabajos, ¿no?, artículos de prensa, relatos cortos, etcétera, ¿no? A mí me gustaría dejar una dirección de web.
Sí.
Todavía no está operativa la excelencia literaria, estará en un par de semanas.
No hay ningún
para
problema.
Que todo aquel que esté interesado pues pueda poner en contacto conmigo.
Muy bien.
www.miguelaranguren.com.
Muy bien, muy fácil. Y ya la facilitaremos más adelante.
Muy bien.
Para que estemos todos en contacto con este trabajo tan, sobre todo tan interesante de cara
sí.
al futuro.
Quería comentarte un asunto.
Sí.
Yo estoy convencido de que en estos colegios lo que nos vamos a encontrar sobre todo es una mayoría de chicas.
Eso te iba a decir, ¿hay
sí.
diferencia en este
sí,
equipo
hay,
creativo?
Hay mucha diferencia. Yo creo que la mujer es mucho más despierta y madura antes.
¿A partir de qué edad se puede participar en el proyecto?
A partir de los 14 años.
Uh-huh.
¿No? Entonces, a los 14 años, una niña, pues eso, con afición
está
creativa...
Está más madura, ¿verdad?
Está más madura y, sobre todo, yo es la experiencia que tengo, ¿no? Se ilusionan muy pronto con estas, con este tipo de actividades.
Sí, pues esperemos que así sea. Miguel, me gustaría decir algunos de los títulos, porque algunos sí los hemos leído todos, otros no, y los vamos a leer. Y además desde aquí os invito, porque estoy segura de que son todos igual de interesantes. Hijos del Paraíso, Desde un tren africano, que es la que estás reeditando,
eso
¿no?
Es.
El Mirador del Valle, Aquel Verano, La Sombra del Cóndor, Cuando el Otoño se Levanta, y en estos momentos El Secreto que está ahí guardado, que saldrá prontito.
Eso es.
Y Miguel Aranguren, que estará con nosotros y que, bueno, pues contaremos contigo para otras cosas. Y leeremos también todos esos artículos de opinión y sobre todo lo que opinas. También creo que estás participando en programas de televisión en la actualidad, ¿no?
Sí.
El de Cadena COPE.
Empezamos ahora con un programa dedicado a los libros en Popular Televisión.
Uh-huh.
Bastante ambicioso, porque pretende de una forma muy didáctica acercar al gran público pues esas obras que son imprescindibles.
Bueno, pues Miguel, joven y bello, que lo digo aquí para que lo sepan, ojos azules, bueno, una joya.
Me voy a ruborizar, ¿eh?
Una joya, y además a nosotras nos gusta, como a los hombres, cuando nos dicen un piropo, también nosotras decirlo, porque vamos a quedarnos atrás. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, muchos éxitos que
muchas
te quedan
gracias,
por delante,
Marilu.
Y que funcione muy bien la excelencia literaria, salgan muchos
pues
hombres.
Pues espero volver para